El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, Encuentro con la Palabra.
A todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semillas de Esperanza, los saludamos en este inicio de la Semana Santa, último día de la Cuaresma, inicio de la Semana Santa, Domingo de Ramos, día dedicado a la reflexión, día dedicado también a mirar hacia la cruz, al camino del Calvario, a unirnos a ese amor infinito de nuestro Dios que se ha manifestado y que da su vida para que nosotros tengamos vida y salvación. Los invitamos para que nos unamos a la lectura del Santo Evangelio que hoy está tomada de San Lucas, en el capítulo 19, versículo 28 a 40. En aquel tiempo Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino a Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está enfrente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron: ¿Por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, uniéndome a estos buenos deseos del Padre Naúl en esta mañana del Domingo de Ramos, donde damos comienzo a nuestra Semana Mayor, la Semana Santa, queremos invitarlos a compartir esta reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado. El Señor lo necesita. En esta narración evangélica, los discípulos van en busca de un burrito. Realmente no saben para qué necesita Jesús un burro. Él sí lo sabe, pero no se lo cuestionan, sino que simplemente van en la búsqueda. Quizá de camino se pudieron preguntar unos a otros: ¿para qué quiere un burro? ¿A dónde irá? ¿También nosotros necesitaremos uno? Cabe resaltar aquí la prontitud de los discípulos para cumplir esta indicación del Señor. No dudaban en hacerlo. Lo pide Él. Él sabe para qué lo necesita y qué bueno que nosotros podamos ayudarlo. En la actualidad, Cristo también nos invita a seguirle y a seguir sus indicaciones que recibimos a través de nuestros pastores. Puede ser que algunos de sus indicaciones choquen contra la modernidad de nuestros días, como la necesidad de la defensa de la vida, la necesidad de fortalecer a la familia, el contraste en una cultura antievangélica, etc. Y es una gran oportunidad para nosotros, los cristianos, si sabemos o nos sabemos felices de poder contribuir con Él, aunque sea yendo a buscar un burrito para la misión que nos encomiende. Se dice que la gente tapizaba el camino con sus mantos. Imaginémonos la escena. Las personas ven pasar a Jesús y su respuesta más espontánea es colocar ramos a su paso. Algo similar a estas alfombras rojas que ponen en los magnos eventos para que pasen las celebridades. Estamos ante un momento crucial donde las mismas personas reconocen en el Señor un modelo, un gran personaje que vino a traer un mensaje de paz y de amor. Es una de las respuestas que nace del corazón de la gente sencilla. A eso debería de movernos esta escena, a realizar actos espontáneos de corazón hacia Dios todos los días, especialmente durante la Semana Santa. ¿Qué actos sencillos puedo hacer hoy para demostrarle mi amor a Dios, mi Señor? Dice Jesús, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Sabiendo o siendo honestos y valientes, ¿acaso no hay voces que intentan acallar a como dé lugar los víctores de la gente sencilla que eleva hacia Dios? Miremos a nuestro alrededor. ¿Qué vemos? Sin duda alguna, hoy con mucha más razón, habría que hacer mucha oración para que las mismas piedras alaben a Dios. Sí, las piedras que son esos corazones duros ante la gracia, duros ante la conversión, duros ante la bondad que existe en la iglesia y solo buscan dañarla. Sabiendo que siempre habrá gente así, Cristo va decidido en ese burrito a seguir cumpliendo su misión. En esta semana, reflexionemos, queridos oyentes, de manera particular en ese camino que recorre Jesús, consciente y decidido. Jesús, ayúdanos, haz nuestro corazón semejante al tuyo.
El relato que el evangelista Lucas ha tomado como punto de partida para narrar su propia versión de la entrada de Jesús a Jerusalén se encuentra también en el evangelista San Marcos en el capítulo 11, del versículo 1 al 10. Lucas le ha cambiado los materiales previos y posteriores y el motivo de la alabanza de la multitud en el relato. En el Evangelio de San Marcos, el relato previo es el de el ciego Bartimeo. En Lucas, en cambio, el relato previo es la parábola de las minas, que termina con un dicho de juicio. A todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y el anuncio por parte del noble de la ejecución de los que se oponían a su gobierno. Este es el contexto literario en el que Lucas localiza el relato de la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Se relaciona con el tema del reino inminente, porque en el relato se celebra a Jesús como el advenimiento del Rey que viene en nombre del Señor, Lucas 19:38. El relato posterior a la entrada de Jesús en Jerusalén es el llanto de Jesús por la ciudad. Es Lucas 19, 41-44, que es un material único del evangelista San Lucas. Nuestro relato se entrelaza con el relato del lamento de Jesús sobre Jerusalén, porque los fariseos le dicen a Jesús que reprenda a sus discípulos ante el recibimiento honorable que le han hecho como rey. Cuando uno enlaza los tres relatos, el previo, el de la entrada del monarca y el lamento, nota que hay un hilo que hilvana los tres relatos. El intento de encontrarle una explicación a la destrucción de Jerusalén que sucedió 70 años después de Cristo. La destrucción de Jerusalén es interpretada como parte del juicio de Dios sobre una ciudad que no ha sabido reconocer el advenimiento del reinado de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso el relato de la pasión que cuentan los evangelios está lleno de contrastes. La Semana Santa comienza con una escena que debería parecer triunfal, de éxito completo. La gente aclama a Jesús, que entra en Jerusalén, pensando en él como el nuevo rey enviado por Dios para liberarlos. Pero cada uno piensa en la libertad desde el punto de vista diferente. Muchos esperan una liberación política, militar, económica. La gente ha estado casi siempre en torno a Jesús, pero no queda claro si lo entienden o no. Hay escenas muy positivas en las que la multitud desea escuchar a Jesús. Otras son más complejas y presentan a la gente interesada solo en los milagros. La gente es ambigua en los evangelios y el lector no sabe muy bien si puede fiarse de ella o no. En contraste con esta idea del Rey Salvador que parece que la gente tiene en la cabeza, Jesús escoge un gesto muy elocuente para entrar en Jerusalén: cabalgar en un burrito. No es el tipo de imagen que asustaría a los enemigos. El ministerio de Jesús en Jerusalén se desarrollará de forma muy diferente a la que la gente espera o piensa. Al final, la multitud será la que pedirá a gritos la crucifixión, manipulada por las autoridades judías. Jesús quiere dar una imagen muy expresiva para quien la quiera entender. No llega montado en un caballo de batalla, seguido por los soldados y rodeados de generales. El burrito es aquí el mejor mensaje que nos puede dar.
Y al final de la lectura, muestra que algunos de los fariseos iban también en el grupo de Jesús. Ellos, que entienden bien el contexto social y político en que vivía el país, piden a Jesús que evite aquella proclamación popular. Tenían miedo. Los romanos no tenían miramientos en aplastar cualquier rebelión o movimiento que les pareciera. Jesús contesta con una frase que tiene un horizonte más amplio. Hay noticia que no se puede callar. La llegada de Jesús a Jerusalén, donde consumará su entrega por nosotros o por amor a nosotros, es realmente el principio de la liberación. Aunque la gente no lo entiende del todo, hay una parte de razón en su espera. Gritarán las piedras y ellos se callan, dice Jesús, porque no se puede silenciar la verdad más grande de la historia de la humanidad. Gritarán las piedras y los cristianos callamos. Si tenemos miedo de ofrecer al mundo con sencillez y humildad la propuesta de vida que hemos aprendido de Jesús y que nosotros, con pasos valientes, también intentamos seguir. Un amor tan grande es imposible de ocultar, por muchos esfuerzos que se hagan por esconderla. Si nosotros callamos, gritarán las piedras.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Saludando a todos nuestros amables oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, los invitamos a compartir nuestro tema del día. Hoy hemos preparado para ustedes la entrada triunfal a Jerusalén. En los más recientes programas hemos compartido varios acontecimientos que tuvieron lugar en el camino hacia Jerusalén. En ellos consideramos diferentes aspectos en cuanto a cómo se iba a construir el reino y cuáles serían los principios que se habían de regir. Ahora llegamos a Jerusalén y todos los relatos que el evangelista recoge desde aquí hasta el final de su evangelio tuvieron lugar allí o en sus alrededores. Evidentemente, Marcos evitó mencionar los otros viajes que Jesús había hecho a Jerusalén durante su ministerio público y que Juan, el evangelista, recogió porque tenía el propósito de resaltar esta visita a la capital como el destino final de su viaje. Hasta ese momento, todo el ministerio de Jesús había tenido lugar en Galilea o en las regiones de alrededor. Pero ahora Jesús está en el centro mismo del judaísmo, donde se encontraba el templo y las máximas autoridades religiosas de Israel.
Y por eso es que se trata, por lo tanto, de una visita oficial del Mesías a la capital de su reino. Y a lo largo de los acontecimientos que narra San Marcos, ha seleccionado de esta etapa, iremos viendo cómo Jesús examina los diferentes aspectos de la religión judía para constatar finalmente que no habían dado los frutos que Dios esperaba. Y por esta razón, aunque con lágrimas y profundo dolor, tuvo que emitir su juicio contra ella. Por supuesto, esta presentación pública no agradó a las autoridades judías que vieron peligrar su posición de liderazgo y los grandes beneficios económicos y políticos que por estas causas disfrutaban, lo que dio lugar a que su oposición y enemistad contra Jesús llegara a un clímax, a una máxima realidad. Y conforme al programa divino, decidieran que el Cristo de Dios fuera crucificado, eliminado de en medio de ellos.
Y así el propósito de la entrada triunfal en Jerusalén. Una de las cosas que más nos sorprende cuando leemos este pasaje son las medidas que Jesús tomó para atraer sobre sí las miradas de la multitud en su entrada a Jerusalén. Esto no quiere decir que el Señor no hubiera estado rodeado anteriormente en muchas ocasiones de multitudes que lo escuchaban y seguían. Pero a lo largo de todo el Evangelio, Marcos nos ha mostrado una y otra vez cómo Jesús intentaba evitar la publicidad. Aconsejaba a muchos de los sanados que guardaran silencio sobre la sanación recibida. Se retiraba con sus discípulos para orar y tener instrucción privada con ellos. Incluso cuando quisieron hacerle rey, él se fue apresuradamente. Pero ahora todo esto es diferente. ¿Por qué?
Pues justamente porque la explicación más lógica sería que si una manifestación como la que ahora vemos, que vamos a considerar, hubiera tenido lugar antes, habría alentado también el momento de la cruz. Y sin duda esto no era conveniente porque no habría habido tiempo suficiente para formar a los apóstoles que después serían los encargados de anunciar el reino de Dios al mundo. Y por otro lado, Dios en su misericordia deseaba prolongar las oportunidades para el arrepentimiento de su pueblo antes de traer el juicio sobre él. Aunque finalmente, ante su persistente rechazo, el juicio tuvo que venir. Y por eso, si bien no habría sido conveniente presentarse antes de esta forma pública, por otro lado, era imprescindible hacerlo, puesto que Jesús era el Mesías prometido y como tal debía manifestarse a las multitudes que lo esperaban. Y el lugar indicado tendría que ser necesariamente la ciudad de Jerusalén, la capital del reino. Tal como el ciego Bartimeo había conocido, Jesús era el legítimo hijo de David, aquel a quien Dios había prometido su trono y quien sería el heredero de las promesas hechas a David, al pueblo de Israel.
En este contexto de la entrada triunfal de Jerusalén, tendremos que analizar el significado de la cruz y el trono. Sin embargo, aunque este pasaje nos presenta a Jesús como rey esperado, sabemos que finalmente acabó muriendo en una cruz de forma vergonzosa. ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona la cruz con el trono? ¿Los sufrimientos del crucificado con su gloria como rey? Algunos han pensado que la cruz fue un obstáculo imprevisto en su carrera hacia el trono, al punto de que acabó con todas sus aspiraciones mesiánicas. Pero los que piensan así, y para ellos, la resurrección fue una invención de sus discípulos que no se conformaban con un final tan trágico. Otros creen que la cruz es un entreacto definitivamente previsto que permitiría a sus siervos viajar por el mundo preparando a las naciones para el reino venidero. Pero en las palabras de Jesús, la cruz no era ni un obstáculo ni un intervalo útil, sino que era el fundamento sobre el que se iba a establecer su reino.
Y para cualquier persona, para cualquier lector que esté atento a los evangelios, no pasaría inadvertido el hecho de que Jesús preparó dos de las entradas diferentes a Jerusalén o en Jerusalén, entre las que encontramos interesantes paralelismo y también algunos contrastes. La primera es la entrada triunfal en Jerusalén que ahora estamos estudiando y la segunda tuvo lugar una semana después, justo antes de ser arrestado. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 14, versículos 22 a 25. Es curioso que en ambas ocasiones el Señor hizo los preparativos de antemano, enviando para ello a dos de sus discípulos. También en ambas ocasiones tomó prestado ciertas cosas. En el primer caso fue un burrito. En el segundo, un aposento alto. Pero también los dos contrastes son muy significativos, porque mientras que en la primera ocasión el Señor arregló las cosas de tal manera que su entrada generase la máxima popularidad sobre sí mismo, en cambio, en la segunda entrada se aseguró para que todo fuera hecho con el máximo secreto. Otro detalle importante es que en ambas ocasiones el Señor se presentó como el cumplimiento de las Escrituras. Su entrada triunfal cumplió con exactitud lo anunciado por el profeta Zacarías. mientras que su entrada secreta sirvió para cumplir la Pascua.
De todos estos detalles sacamos la impresión de que el Señor quería enseñarnos a pensar en el establecimiento de su reino en dos sentidos. En su primera entrada, una vez que pasó el fervor popular, este fue sustituido por el odio y los mismos que aquel día lo aclamaban como rey, una semana después gritaban ante Pilato para que fuera crucificado. Todo, tanto el rey como su reinado, fueron rechazados públicamente y en ese sentido el reino no será establecido hasta su segunda venida, como lo registra Apocalipsis 19, del 1 al 16. Jesús entra en Jerusalén y entra para transformar la vida del hombre y de todo hombre. Él quiere entrar a nuestra vida hoy, porque somos la nueva Jerusalén que necesita ser salvada por el Señor. Así que abramos el corazón y nuestra vida para que Jesús entre en nosotros y nos bendiga con su presencia y nos dé la posibilidad de caminar con Él hacia la Pascua definitiva en el encuentro con ese Dios que nos ama.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Así estamos llegando, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, al final del programa en el acontecer eclesial. Y hoy queremos compartir con ustedes esta reflexión del Papa Francisco con respecto de este mensaje de este domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. Cuando Jesús nos perdona, siempre nos abre un nuevo camino, dice el Papa Francisco. Durante el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco explicó que cuando Jesús nos perdona, siempre nos abre un camino para que avancemos. Al reflexionar en el pasaje evangélico de la mujer adúltera, el Santo Padre señaló que en este tiempo de Cuaresma estamos llamados a reconocernos como pecadores y a pedir perdón a Dios. Y el perdón, a su vez, nos reconcilia y nos da la paz. Es el mensaje de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para este día, inicio de Semana Santa.
Y con ese mensaje queremos despedir nuestro programa, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por su compañía y por permitirnos llegar a sus hogares con estas reflexiones. Y nos despedimos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.